De Vuelta al Campo. Bienvenidos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes y de San Luis Potosí. Un saludo a toda la gente del campo, a los productores aquí en la zona de los altos y también aquí en Lagos de Moreno, a la gente de Acaballo y toda la gente que está ahorita escuchándonos precisamente a través de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en su programa De Vuelta al Campo. En este día, sábado, en su horario preferido, de 10 a 11 de la mañana, en el después de temprano levantarse a las labores del campo, ¿verdad? Precisamente a la ordeña, a todo lo referido a lo que en gran parte es el sustento de la vida en el campo, aquí en la zona de los Altos y en Lagos de Moreno. Y también, bueno, en este momento, pues ya cerrando pues las siembras de en este ciclo primavera-verano, algunos finalmente temporaleros que no habían podido hacerlo por la falta de humedad, bueno, pues ahora sí, en movimiento para las últimas tareas. Y bueno, y también podemos comentar que algunos cultivos precisamente de punteo también tuvieron que, ya hay resiembras también, definitivamente se apretó un poco, pero pues al final ojalá empareje y se remiende por ahí este año de acuerdo a como estaba presentando. Viendo las imágenes de satélite, pues definitivamente en los últimos días me da agua en gran cantidad porque pues la humedad tanto del Atlántico, del Pacífico, de las Antillas, el Golfo de México, y se ve el territorio cubierto de nubosidad, y ahí están precisamente a mañana, en la noche y a mediodía con lluvias aquí en nuestra zona. Bien, pues la verdad es que en este programa trataremos de retomar precisamente lo que hace dos semanas estuvimos comentando con respecto a ese avance precisamente de las zonas áridas, en el que finalmente, bueno, pues el cambio climático de repente va avanzando, aumentando su superficie, y bueno, aquí en la zona Altos Norte ya precisamente, y en Lagos de Moreno, en la zona más hacia el norte, pues se van viendo las cosas que en un momento dado, pruebas y señalamientos que hace la naturaleza, porque se está avanzando precisamente. Se hablaba de la reforestación, y en ese momento estábamos platicando con nuestro compañero, el ingeniero Federico Mojica Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, precisamente, y llegaron preguntas en las que, ¿por qué? ¿O qué era lo que se estaba haciendo con respecto a esto aquí en el ámbito, pues, de esta zona y aquí en Lagos de Moreno? Y para ampliar esa información, pues qué bueno que contemos precisamente con el ingeniero Federico Mojica Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y que finalmente, bueno, pues gracias a este colegio está este programa De Vuelta al Campo, y vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Federico.
¿Qué tal, Federico? Sí, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Vuelta al Campo, pues ya algunos años ya en este programa, desde siete años ya prácticamente, sí, ¿no? Sí, ya seguramente. Y bueno, pues ahí con un programa muy importante, considero yo, bueno, no nada más porque nosotros estemos dentro del ámbito del sector agropecuario, sino que creíamos que en ese momento era necesario tener programas de este tipo, ¿no? Que llegaran al campo, a los productores, y principalmente en esta región donde la actividad preponderante, bueno, pues es el sector agropecuario. Sí, Roberto, pues y atendiendo esas inquietudes que a través de la vía telefónica nos llegaron preguntándonos de qué acciones estaban realizando, ya sea por los organismos o por las instituciones o por este tipo de organizaciones de profesionales de la agronomía para pues contrarrestar en cierta manera los efectos de ese cambio climático y los avances de la desertificación en el país. Bueno, pues creo que todos, el Colegio de Ingenieros Agrónomos se ha dado la tarea de que era necesario hacer algunas propuestas o planteamientos, o sea, que vengan a abonar, a detener en poco, mucho lo que se pueda, pero hacer alguna acción referente a eso. Nosotros como colegio siempre hemos estado los que hemos preocupados y ocupados en estar buscando algunas propuestas importantes y principalmente dirigidas a nuestro municipio, y en una ocasión platicando en esas conversaciones de cafés y todo eso, pues con los compañeros llegábamos a la conclusión que existieron en un momento dado de cierta etapa que nos tocó estar dentro de las instituciones del sector agropecuario, empezamos a hacer remembranzas de aquellos programas, ¿no?, de extensionismo que existían y que llevaban a la población rural la atención de las actividades, o no, más bien de sus necesidades básicas, que eran y que son y siguen siendo muy importantes, como fue la alimentación y el otro aspecto que es la vivienda, una vivienda digna para esa población rural que está a veces en condiciones de abandono prácticamente. La alimentación, ¿por qué nos interesó y nos metimos de lleno a eso? Porque ahora, en estas fechas, pues es una preocupación muy, muy importante en la población, no nada más en México ni de Lagos, este es a nivel mundial, el aspecto de la alimentación, ¿no?, la sanidad de los productos que estamos consumiendo y que son causa o se le ha achacado en cierta parte a la aparición o a algunas enfermedades que realmente pues hasta se desconoce y que se le achacan a la alimentación actual que llevamos. Y entonces, bueno, pues viendo y revisando la situación en el mundo, nos damos cuenta que en los países más avanzados, Europa o Estados Unidos, Canadá, bueno, pues esa población ahora se preocupa mucho por lo que come, por su origen y procedencia de sus alimentos. Quieren ellos tener la certeza de que son alimentos sanos, que son alimentos naturales, que estén lo menos contaminados, y entonces eso que les pueda garantizar en un momento dado una salud a través de lo que consumen, ¿no? A fin de cuentas, nosotros no somos más que lo que comemos. Y entonces, de ahí surge la plática y el planteamiento de rescatar ciertos programas de extensionismo rural que posiblemente a ti también te tocó, Roberto, aquellos paquetes de aves para producción de carne y huevo para la población rural y la siembra de peces para proveer a esa población de alimento sano, los huertos familiares de traspatio para que ellos puedan producir sus alimentos también tan necesarios e indispensables para tener una adecuada alimentación, y además los frutales, otra de las cosas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que todos esos programas, que aparentemente pequeñitos, pero que hacen una aportación muy importante y que no representan un gasto muy muy alto para tanto para quien los promueve como para los que como beneficiarios los recibe, porque bueno, fíjate lo curioso, a mí me ha tocado estar en reuniones ahora que tengo la oportunidad de estar en desarrollo rural, y resulta que la población rural está adquiriendo unos hábitos alimenticios de las gentes de la ciudad. Con tristeza vemos, y tú te vas a dar cuenta, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando lo ven, que la población esta rural viene y adquiere sus alimentos a esta cabecera municipal. A los
centros de población.
A los centros de población. Y vienen y compran huevo. Y vienen y compran el queso. Y les pregunto yo en las reuniones, oigan, ¿y su leche de dónde la consumen? Pues es triste ver que prácticamente no consumen leche, tampoco las personas del campo. Y si nos damos un dato así rápido, nos damos cuenta de que pues se consume la Coca-Cola, bueno, ya dije refresco negro, pues en un promedio de 380 y tantas Coca-Colas por año por persona en México. Y también revisando eso nos damos cuenta que por persona en México no consumimos ni un vaso de leche al día. Y entonces, bueno, ¿cómo es posible que esa población que tiene la capacidad ahí de poder contar con estos pequeños unidades productivas, donde a través de estos programas pequeños de aves, programas de huertos familiares, el programa de huertas de frutales y la siembra de peces, pues se mejora la alimentación, porque ahí van a estar esos alimentos que se desarrollan en una forma muy natural y que los productores o la población misma, no necesariamente productores, pues lo saben hacer? Entonces, esa es una de las cosas que nos motivó, ¿no?
No, pues qué bueno. Mira, la verdad es que son programas que definitivamente no debieron haberse olvidado, no debieron de haberse dejado de promover. En este sentido, bueno, muy importante, no tanto para vender, sino para no comprar. Y que, pues en este sentido, y definitivamente, son situaciones que antes podían satisfacerse localmente en las mismas comunidades y que ahora pues definitivamente tienen que generar dinero para comprarlos en las ciudades. Ahorita comentas lo de del gallinero familiar, de los huertos familiares, de fruticultura, en el sentido de los peces, y que todo lo vemos y todas esas cosas definitivamente pues ya estaban, se daban, y por qué finalmente se dejan de hacer. Entonces, en este sentido, sin necesidad de requerir tanta inversión, ¿verdad?, como una situación de cosas a nivel comercial fuerte, pues esas cosas que se tienen muy a la mano, ¿no? Y si finalmente la población lo está aquilatando, lo está viendo, lo está aceptando, bueno, son aciertos, y en este caso, ¿verdad?, pues como colegio, esa propuesta que se hace y que finalmente, en este caso, el ayuntamiento lo adopta y al final lo está promoviendo y lo está apoyando, pues es un acierto. Es un acierto y seguramente pues los productores, las familias beneficiadas, pues están precisamente convencidas, y por eso está creciendo el precio de los lotes en que finalmente se están dando. Bueno, son accesibles y al final dices, no, pues yo no requiero gran inversión, pues si lo que necesito es de autoconsumo, el tamaño no es de tanta inversión, pero con la variedad de alimentos de origen animal o origen vegetal, pues definitivamente esa alimentación seguramente pues estará mejorando, y sobre todo, bueno, pues ese lugar natural de producción y no precisamente el medio natural de compra que son las ciudades, y ahora vamos regresándole, ¿no?
Claro.
Es son de las incongruencias que hay, y bueno, pues es una parte. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mujica Martínez, bueno, pues viendo precisamente esa propuesta para los apoyos para la población rural y específicamente lo que es el renglón en alimentación. Vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
De vuelta al campo, sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De vuelta al campo. Y aquí estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, en este programa especial, en el que estamos pues viendo, ¿verdad?, precisamente las necesidades básicas que hay en el medio rural. Una es la alimentación y la otra es precisamente pues la de viviendas. Y muchas veces y oíamos a los señores mayores que decían casa, vestido y sustento. Y en este sentido pues se está atendiendo lo que es alimentación y estamos viendo lo que es vivienda. Y la otra parte del sustento, bueno, pues seguramente son los ingresos adicionales que se tienen en la actividad que se desempeña cada quien. Vamos con el ingeniero Federico Mojica, que nos platique la otra parte importante, además de alimentación, que es precisamente el mejoramiento de la vivienda.
Bueno, pues mira, como tú atinadamente lo dices, bueno, la vivienda, bueno, pues es una cosa muy importante, ¿no?, para cualquier ser humano, donde tenga que resguardarse, y además del resguardo que debe de tener y la seguridad que tiene, que debe de tener también, en, bueno, pues también yo creo que la población rural tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? O sea, de manera que les permita vivir en condiciones mejores, y que esto, bueno, pues va a repercutir en un mejor desarrollo de la familia. Ese punto que también vimos que era y es muy importante para cualquier ser humano, dijimos, bueno, pues vamos a atenderlo también, es necesario. Y tuvimos ahí que buscar, analizar también y rescatar ciertas experiencias con los compañeros de qué se pudiera hacer o qué se pudiera rescatar de la experiencia que tuvieron cada uno de ellos durante el desarrollo profesional. Entonces, el ingeniero Guzmán, que es muy inquieto y siempre ha sido con esa pues experiencia que sumó, pues decía, bueno, pues oye, hay organizaciones, hay fundaciones o hay personas que ofrecen y apoyan. Dices, yo escucho, pues, pero vamos buscando.
¿Cómo aterrizarlo?
¿Cómo aterrizar todo eso? Y también, bueno, pues ahí buscándole, nos damos cuenta que existe una organización, que es una congregación, y que tiene recursos para apoyar en... Además de los aspectos de vivienda, es muy amplio el catálogo de conceptos que ellos apoyan, ¿no? Amplísimo. Creo que pudiéramos hacer cualquier tipo de proyecto y ahí lo podemos encontrar los apoyos. Pero nosotros nos abocamos al otro aspecto que contemplaba nuestro programa de apoyo a la población rural, que fue la vivienda. Y entonces encontramos que ahí podemos bajar esos conceptos de apoyo a través del ayuntamiento municipal, porque no cualquier persona puede acceder a eso, sino que debe ser una institución debidamente establecida, y nosotros vimos que a través del ayuntamiento era viable eso, ¿no? Entonces, ahí se empezó a lograr traer cemento para mejorar la vivienda, el mortero, otro material de construcción muy necesario e indispensable para cualquier construcción o mejora, láminas para algún tejabán, para alguna cocinita, o para algún corral, o para algún pesebre, o un sombreadero para los animales. O sea, hay mucha... La lámina es un concepto que puede ser muy utilizado, ¿no?, en la construcción o en la infraestructura productiva de los productores rurales. Y también, pues, ya empezar a trabajar y a promover el uso de las energías renovables, ¿no? Y que definitivamente tendremos que empezar a caminar en ese sentido, y de ahí es que, bueno, pues se contempló el aspecto del calentador solar. Ahí tenemos una gran oportunidad para que los productores o la población rural se vaya conociendo este tipo de aprovechamientos de energía, energías renovables, y sin dañar el medio ambiente. También, bueno, pues están los tinacos, es una de las cosas que nosotros detectamos mucho en la población rural, que carece del servicio de agua, ¿no? Porque, bueno, pues si a pesar de que existe un servicio de apoyo o un programa de apoyo con pipas de agua que el ayuntamiento tiene, pues a veces era o es triste ver llegar esas pipas de agua, no nada más del ayuntamiento, de otras particulares o de otras instituciones, y que las personas no tengan dónde captar esa agua, ¿no? Y entonces pues lo captan en pequeñas cubetas o recipientes que tienen ahí, que tienen a la mano, pero pues no les permite captar gran cantidad de eso. Entonces pensamos que una manera, vimos que el concepto de los tinacos y las cisternas de pequeña capacidad, desde 1200 litros en el caso de las cisternas, y en el caso de los tinacos desde 450 litros en adelante, y además a un precio muy accesible para ellos. Entonces, son conceptos de apoyo que en un momento dado le vinieron a dar a esa población rural la oportunidad de mejorar su vivienda y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Todos estos dos aspectos que se han atendido a través del programa, bueno, pues ha sido de un impacto muy importante socialmente, que a veces medir el impacto económico y a veces las inversiones que vemos, que dices, bueno, pues se han entregado 280 toneladas de cemento o se han entregado 2.600 aves, bueno, pues son 2.600 aves que ya están proporcionando alimento a la población, ¿no? Y un alimento de muy buena calidad, y además con la posibilidad de que si la familia en un momento dado puede lograr algún producto que le pueda generar algún ingreso adicional, bueno, puede ser este, ¿no? Uh-huh. Y creo que esos dos aspectos que hemos tratado de atender a través de este programa, que como tú dices, surge dentro de las propuestas que hace el Colegio de Ingenieros Agrónomos y lo adopta el ayuntamiento, bueno, pues para nosotros fue una gran satisfacción, ¿no? El decir, bueno, pues estamos haciendo algo, podemos hacer muchas cosas en cuanto al campo, porque dentro de lo que es el aspecto de reforestación, ahorita que tocabas el tema eso, pues también estamos atendiendo eso a través de un programa de reforestación donde se está entregando en forma gratuita a todos aquellos productores que quieran promover o implantar en sus predios algunos árboles que les permita mejorar la reforestación, pues están disponibles, ¿no? En este tiempo es el más apropiado, tenemos las plantas necesarias, se han hecho las gestiones necesarias ante las dependencias tanto de CONAFOR como del gobierno del estado para poder contar con esos materiales que son tan importantes y pueden contribuir a mejorar nuestro medio ambiente, ¿no?
Claro.
Yo creo que son acciones que tenemos que impulsar y tenemos que apoyar, y que la población participe en esto es muy importante, ¿no? Porque a veces el esfuerzo que se hace para producir toda esa cantidad de planta que un día llega a los lugares donde se van a establecer o se van a plantar, pues a veces vemos con tristeza que todo ese esfuerzo, esa inversión que se hace para reproducir y producir estas plantas, pues se queda ahí, ¿no? Tirado, porque como desgraciadamente o afortunadamente se donan, no sé, a veces si es bueno, yo creo que a veces no dar todo en forma gratuita es la mejor manera de promover o impulsar en la población rural o despertar esa conciencia para llevar a cabo este tipo de acciones, porque te voy a decir ahorita, estos programas ahorita que tienen un costo. Los conceptos de apoyo no son gratuitos para el beneficiario, son parte nada más. Ellos aportan una parte del valor total.
Exactamente. Y en este caso, si hablamos, para entrar en ese detalle, cómo es que se aterriza, y finalmente estamos hablando de una cosa importante, cuánto le cuesta definitivamente al productor poder accesar a este tipo de programas. Y en este caso, si le adentramos de una vez a esa mecánica y a ese costo en lo que son los programas de apoyo que van para directamente a lo que es mejoramiento de la alimentación, pues vamos dándole en ese sentido y vamos viendo, y prácticamente para tantearle cuál, claro, es el costo de cada uno de los apoyos que atinadamente has descrito, pero vamos viendo cuál es la forma de poder tener acceso a ellos, sobre todo en la parte económica.
Mira, por decirte, en el caso, el concepto de apoyo de aves, ese paquete de aves está compuesto por 20 aves, 2 machos y 18 hembras, y el precio en el mercado es aproximadamente de unos 1.400 a 1.500 pesos ese paquete. Son pollas que ya vienen de 6 semanas, ya prácticamente ya libraron
con sus vacunas.
Con todas sus vacunas. Y además, bueno, pues son puestas aquí en Lagos, ¿sí? O sea, a ellos únicamente lo que tienen que aportar es prácticamente el 50%, que son 700 pesos, uh-huh. Ese paquete que en el fuera, bueno, los tendrían que haber obtenido o lo pueden obtener en un precio al doble, ¿no? En el caso de las cría de peces, está a 15 centavos la cría, y esto en el mercado o el precio comercial es de 30 centavos, ahí también se lo reciben ellos con un 50% ya de apoyo, ¿sí? Y el 50% lo aporta el beneficiario. ¿Qué quiere decir? Que si adquiere mil peces o mil crías de la especie tilapia, que es la que estamos promoviendo, impulsando, porque bueno, pues es la tilapia tiene unas características muy favorables para la alimentación, bueno, pues mil le cuestan 150 pesos, ¿no? Entonces, pues es muy barato y además que va a poder tener más adelante un alimento muy rico en proteína. En el caso de los árboles frutales, los árboles frutales también con un apoyo del 50% que se logró a través de la gestión con el gobierno del estado para que nos lo pudiera proporcionar a ese precio. El precio varía de una planta que normalmente o comercialmente lo encuentran en 40, 50 pesos acá en los lugares donde, en los viveros particulares, bueno, pues aquí lo pueden adquirir desde precios desde 8 o 20 pesos la planta, y en las diferentes especies que son perfectamente adaptables aquí a la región, ¿no? ¿Y de qué productos estamos hablando? Bueno, membrillo, durazno criollo, durazno diamante, higuera, zarzamora, el higo, todas las, el ciruelo, el chabacano, estas especies de frutales, y que ahorita que le entramos a esto sería oportuno comentar, fíjate que nos ha estado permitiendo, no nada más ahora que las personas se estén interesando ya en estos productos como una alternativa en cuanto a la producción de traspatio o la producción para la familia, sino que por ahí se nos dio una posibilidad de decir, a raíz de que algunas personas, buscando otras opciones productivas, dijeron, bueno, pues vamos a establecerlo esto comercialmente para rescatar eso que anteriormente teníamos en Lagos, que fue la producción de frutales, y dijeron, aquí se adapta muy bien el nogal. Y entonces algunos productores decidieron solicitar apoyos para el establecimiento de nogales, ¿sí? Y bueno, pues y revisando antecedentes nos damos cuenta que no es reciente esto, que ya hace muchos años, y que encontramos mucha plantación de nogal por algunos lugares, se adapta, ¿no?, a las condiciones agroclimatológicas del municipio, y con mucha satisfacción nos damos cuenta que algunas áreas agrícolas que algunos productores anteriormente venían cultivando con los cultivos tradicionales, ahora están buscando que ya comercialmente, y sabe qué, yo quiero producir nuez. Y bueno, pues ahí ya se llegó a establecer algunas cinco huertas de nogal ya, que nos solicitaron planta para ese establecimiento. Algunos están viendo por el higo, nos da mucho gusto ver por ahí las personas que pasen un día por ahí rumbo a San Diego, entre La Unión y San Diego, ya comercialmente hay un establecimiento de como de 20 hectáreas de producción de higo, que ya están pensando en otras cosas, ¿no? Esa es una de las cosas que, digo, no estaba contemplado dentro de los objetivos del proyecto, pero, bueno, la misma gente, si nos lleva hacia allá,
claro,
y si vemos que ellos están viendo como una opción productiva, eso,
pues hay qué que bueno, encaminarlos, ayudarles, sí, y apoyarles, ¿no?
Porque fíjate, Roberto, aprovechando, ya me metí en esto, pero estuve por ahí en una escuela telesecundaria que nos pidieron el apoyo para de asesoría, para ver qué se podría hacer ahí. Tienen una infraestructura que se puede utilizar para la producción en hidroponía, y nos solicitaron al colegio de que a ver si había por ahí algún agrónomo que se interesara en eso. Y sí, sí, sí nos interesamos. Por ahí unos compañeros decidieron participar, el ingeniero Miguel Ángel Martínez Flores y el ingeniero Guzmán dijeron, nosotros le entramos a ese proyecto a ver cómo nos va. Y entonces, en el análisis que hacemos antes de con los jóvenes que están ahí, nos damos cuenta que una de las preguntas que se les hace a todos los jovencitos que están entre 12 y 13 años, que cuáles son sus metas, hacia dónde quieren ir, y dijeron a Estados Unidos. Ah, caray. A ver, y había 8 jovencitos que estudian esa secundaria. A ver, de estos 8 que levanten las manos, los que estén pensando en irse, y cuándo se piensa en ir a Estados Unidos, ¿no? Dice, en cuanto saquemos nuestra credencial, y nos vamos. Y esos fueron de los 8, 7. Y entonces, pues nos llama la atención, tú dices, bueno, eso es el sueño americano, eso es lo que están pensando los jóvenes.
¿Continúa o estamos avanzando?
Exactamente. Entonces, y creo yo, seguimos platicando con los otros compañeros y decían, fíjate, qué importante es la planeación, tanto que hemos tocado eso. Y vemos con mucho gusto, la verdad es una satisfacción, ver el desarrollo industrial que está teniendo Lagos, ¿sí? Pero el sector, hay un sector que está siendo ya
afectado,
¿sí? Y ese sector es nuestro sector agropecuario. Ya empezamos a darnos cuenta que los productores por ahí se empiezan a quejar, si antes era escasa
la mano de obra,
ahora los jóvenes, sí, qué bueno, o sea, es una oportunidad que tienen en el sector industrial, pero también yo creo que tenemos que ir pensando en un desarrollo equilibrado para los diferentes sectores productivos. O sea, no podemos decir, bueno, pues sí, el sector industrial está abriendo oportunidades para los jóvenes, empleos, mejores condiciones, y bueno, a lo mejor va a dar, lo primero que va, está ejerciendo ya es una presión para que la mano de obra entonces en el campo sea valorada en otro nivel.
Claro, en su justo nivel.
En su justo nivel, y que digan, bueno, pues si no, pues hay que retenerlos ahora. Claro. Y hay que buscar ahora también opciones para el sector agropecuario, porque si no también, pues la producción pues
la
de alimentos
no la
podemos descuidar, ¿verdad?
Claro. No, definitivamente estamos en una condición que pues un sector prospera, el otro se ve afectado, y pues las condiciones definitivamente en que se dan estos proyectos, estos programas de apoyo a la población rural, pues realmente es atractivo, que si en un momento podemos la variedad completa en este sentido, y bueno, pues y sobre todo pues de valores interesantes, en el que pues vemos de alguna forma al 50%, y es fácil definitivamente de aceptar y de poder accesar a estos programas. Y bueno, pues también lo que comentas, esto es interesante, de esas 8 personas, 7, su sueño americano. Y oye, y con respecto a la persona que dijo que no optó por eso, alcanzaron todavía a comentar por qué sí se queda.
Eso fue lo que después comentamos los compañeros. Oye, fíjate, lo que nos faltó fue preguntarle, sería interesante conocer el punto de vista de este otro niño que no estaba pensando en irse en Estados Unidos, sino quedarse aquí. ¿Cuál?
No, muy interesante.
Era,
¿no?
Entonces,
realmente la razón
por la que se queda, ¿no? Hay que conocer, saber por qué él no está aspirando a irse para allá, ¿no?
Pues hay que tratar de reproducir. Sí. Definitivamente esa inquietud. Bien, pues vamos a ir a una pausa. Estamos comentando precisamente en estos micrófonos lo que son los programas de apoyo a la población rural propuesta por parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos al Ayuntamiento, y pues el Ayuntamiento adoptándolo y poniéndolo en práctica y haciendo la promoción en lo que es básicamente la mejora de alimentación y mejoramiento de vivienda. Vamos después de la pausa a regresar. Ya hablamos de costos en lo que es mejoramiento de alimento, tanto en producción de árboles frutales y precisamente de origen animal también, y en ese sentido también de huertos familiares. Vamos y regresamos en este su programa De Vuelta al Campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino todo el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo en este sábado, como todos los sábados, aquí escuchando en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Y compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mujica Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y precisamente de propuestas que se han hecho al municipio. Y bueno, pues están aterrizando ya. Escuchamos hace un rato montos, costos en el área de alimentación. Ahora el mejoramiento de vivienda, lo que son lámina, cemento, mortero, paneles solares, alguna situación de esa naturaleza. Vamos a escuchar al ingeniero Federico con respecto a la mecánica y los costos en lo que es mejoramiento de la vivienda.
Mira, en el caso de la vivienda, bueno, pues yo creo que muy importante la gestión del ayuntamiento municipal para que estos conceptos de apoyo que se han estado ofertando, bueno, pues lleguen a un precio mucho más accesible que al precio que se encuentra en el mercado, ¿no? Hablamos del cemento, o sea, a un costo de aproximadamente 127 pesos el saco, cuando en el mercado estamos hablando de 140, 150 pesos y hasta 170 o 180 pesos en las comunidades rurales, ¿eh? O sea, en el área rural es mucho más alto el costo de estos materiales, porque bueno, pues entendemos que los distribuidores tienen que cargarle los fletes y maniobras que se tienen que realizar, ¿no? Entonces,
y menudeo.
Exacto, el menudeo que se tiene que, ellos tienen que sacar sus costos, es entendible, pues. Y a través de este programa se les hace llegar a los productores a un costo mucho más accesible. En el caso del mortero también, alrededor de 80 pesos, por ahí anda el costo del mortero, cuando en el mercado lo encuentran a 120 hasta 130 pesos, dependiendo de las localidades donde lo adquieran los productores. Y entonces, bueno, pues es otro beneficio adicional. Las láminas también, esas dependen de las dimensiones de cada lámina, porque hay de diferentes medidas, y entonces va a variar, ¿no?, el precio. Pero ahorita por ahí, en el área de desarrollo social, o sea, con todo respeto pues al área, porque ellos sí están haciendo un esfuerzo muy importante para hacer llegar también ese beneficio y sumarse a la iniciativa del ayuntamiento, pues por ahí hay unas láminas que están muy accesibles a 235 pesos, que son muy buenas láminas, son láminas térmicas, láminas degradables, láminas que están cuidando ya el medio ambiente también, ¿no?, y que además son de muy buena calidad. En el otro aspecto, lo que son los calentadores solares, bueno, pues también va a depender su costo de la capacidad de cada uno de los calentadores. Bueno, pues hay calentadores que de 8 tubos, que de 10, que de 12, que de más tubos, dependiendo el tamaño de este va a variar, pero sí hemos detectado que están mucho más abajo del costo comercial en esta zona los que se ofrecen a través de este programa que los que encuentren en el mercado, ¿no? Pues yo creo que vamos a hablar de un 30% de abajo del precio que comercialmente se encuentra, ¿no? El otro, los tinacos, fíjate que ahí sucedió una cosa muy interesante, y como que el ayuntamiento se fue más adelante todavía, porque hay un mecanismo para poder adquirir estos conceptos, ¿no? O sea, el mecanismo normal es de que primeramente la Congregación Mariana Trinitaria trabaja a través de solicitudes, de la demanda de la población. Primero capta esa demanda a través de solicitudes, después se hace la gestión ante la congregación, y la congregación, dependiendo los conceptos de apoyo que se soliciten, bueno, requiere el depósito de todos los conceptos de apoyo que solicitaron para hacerlos llegar posteriormente, ¿no? Entonces, esto nos daba ¿cómo le pudiéramos llamar? Unas maniobras muy largas o gestiones que se prolongaban y a veces se tardaba en llegar este apoyo, ¿no? El ayuntamiento, con el afán de mejorar y hacer llegar mejor y en tiempo y forma estos apoyos, dijo, bueno, pues vamos haciendo una propuesta al ayuntamiento donde un fondo revolvente que nos permita gestionar con anticipación alguna necesidad, dependiendo de las condiciones de la población o la época en que se requiere, decir, bueno, pues vamos a solicitar y adquirirlo y ponerlo de en forma inmediata disponible para el usuario. Y este fue el caso cuando decidimos, si ustedes recuerdan, bueno, ahorita estamos con un exceso de precipitaciones fuerte, pero esto lo tenemos aproximadamente hace 8 o 10 días, ¿no? Pero antes de eso estuvo en meses anteriores y en los retrasos una sequía fuerte, ¿no? Y entonces optamos por adquirir un buen número de tinacos con los recursos que tuvo bien el ayuntamiento a autorizar, y entonces adquirimos los tinacos y cisternas para que pues, se pudiera almacenar agua en el área rural. Uh-huh. Y estos tinacos, bueno, pues han tenido una demanda muy interesante que ha estado moviéndose muy rápido, y ese fondo lo estamos recuperando y estamos planeando ahorita el siguiente paquete que pudiera ser. Bueno, ahorita vemos que la construcción puede, se afecta en estos momentos, baja un poco por las cuestiones del temporal, pero los tinacos pues son de 1,100 litros, optamos por esa capacidad de 1,100 litros, que son lo que normalmente o mayormente la población ha demandado, y a un costo de 1,242 pesos.
Se sigue vigente el claro, de a peso por litro.
Claro, eso es ahí. Y comercialmente, bueno, pues los van a encontrar arriba de 2,000 pesos, ¿no? O sea, uh-huh, en el mercado. Entonces quiere decir que la población o el beneficiario que ahorita uh-huh llegue al ayuntamiento a solicitar el apoyo para un tinaco, bueno, pues ahí tenemos tinacos disponibles. Ellos hacen su solicitud ahí mismo. ¿El requisito cuál es? Pues nada más la solicitud, su identificación, su CURP y un comprobante de domicilio, ¿no? De manera uh-huh de que podamos apoyarlo. Y el pago correspondiente por el concepto de apoyo, que ya viene con un apoyo y a un beneficio, ¿no? Porque lo va a obtener a supongamos, un 40% menos del costo comercial que encuentre aquí. Y nos han preguntado, pues, ¿hacia dónde va dirigido? Pues va dirigido este apoyo. Pues el ayuntamiento municipal, esta administración se ha preocupado mucho por la población rural, ¿no? Ha estado muy atento a esa población rural de los de escasos recursos principalmente. Bueno, pues a esa población está dirigido estos apoyos, ¿sí? Y creo que es muy importante que pues esta población, la respuesta que ha tenido a este tipo de acciones, muy favorable, o sea, muy favorable, y qué bueno, ¿no? Porque uh-huh ahora nos da gusto escuchar, pues nos da gusto que lleven su tinaco, que lleven su cisterna, que lleven su cemento, que lleven su mortero para mejorar
las condiciones de vida, ¿no?
Definitivamente. Yo creo que es muy importante eso.
Algo comentábamos acerca de calentadores, también es un renglón.
Sí, calentadores solares. Uh-huh. Ahí no vimos una prioridad por parte en la forma o el mecanismo que se está manejando, porque por ahí el ayuntamiento logra una gestión muy importante de apoyo a calentadores solares en forma gratuita. Entonces, bueno, pues no, eso lo están claro, llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues todos esos beneficios que yo creo que está haciendo el esfuerzo a través del ayuntamiento y a nosotros en el caso como colegio, de que sí creer que puede ser como organizaciones de profesionistas de las diferentes ramas, las propuestas o inquietudes que haya, pues presentarlas. O sea, es importante, ¿no?, que las instituciones de gobierno conozcan esas propuestas que son viables y que traen beneficio, ¿no? Y yo creo que sí hay puertas abiertas para que dentro de esas instituciones o los ayuntamientos, nosotros como profesionales de alguna disciplina, pues las abramos, o sea, y si no están abiertas, pues hay que abrirlas, ¿no?
Hay que ir a tocar.
Con esas propuestas.
Hay que ir a tocar puertas, definitivamente.
Que todos pensemos en caminar en ese sentido.
Claro. ¿No? Fíjate, Federico, que dentro de todo esto, recordándonos un poco algunas actividades que finalmente se hacían, por ejemplo, en este caso, bien por la cuestión de las aves, de las gallinas, que seguramente es de las gallinas coloradas, de las
Rhode Island,
me imagino, de las más rústicas,
sí,
¿verdad? Que en su momento la cuestión de los peces, aves de la tilapia, pues todo eso era básicamente de piscicultura, acuacultura, y que en un momento dado pues están ahorita siendo accesibles. Hay otros, según ahora sí, antecedentes que finalmente se hacían. Simplemente está el renglón, okay, de carne, huevo o leche. Y en el caso de leche, bueno, pues aquí estamos en una cuenca lechera. En muchos de los casos es probable que finalmente, bueno, pues ahí esté el punto, incluso hasta se comercializa, pero pues definitivamente no se aprovecha y mucho menos a veces se transforma y no escala para vender, sino simplemente tú hablabas del queso que se compra en las ciudades y teniendo finalmente la materia prima. Y en este caso sí es por un lado lo es el origen, bueno, leche de vaca, pero también pues la leche de cabra, no cantidades mayores, o sea, en la mínima expresión. En la mínima expresión, lo que requiere uno realmente para el día, ¿verdad? Y bueno, pues había precisamente los lotes de cabras, de chivas, pues, o de chiva, y en su momento también de borrego. Estaban, incluso recuerdo también, pues lo que era en aves, bueno, pues está, pues que bueno, los cóconos.
Claro.
¿Verdad? Están los cóconos, estaba el conejo.
Sí, también.
El conejo, hay varias cosas, incluso para lugares que difícilmente podías tener forraje disponible. Pues había, definitivamente, tú recordarás allá en lo que eran las chinampas en Xochimilco, conocemos la col y había col forrajera que iba aparejado de esos pies de cría, tantos centros de cunicultura, aquí estaba en Irapuato, para la cuestión precisamente de poder comer las diferentes de preparación en conejo tan sabroso y todas las artesanías que finalmente las artesanías que se pueden determinar precisamente como tipo llaveros, bolsas, etcétera, todas esas cosas que finalmente pues es parte de eso que están promoviendo ahorita y que seguramente habrá más inquietudes y como en el caso del nogal pues cosas que no saben el programa pero son propuestas de las mismas comunidades, de los mismos productores y que finalmente da la experiencia, dan resultado, ¿no? Y la otra parte, ahorita precisamente de vivienda están y todo lo que es la asistencia social, de todos los programas de orientación, ¿verdad? Precisamente del trabajo profesional de las trabajadoras sociales, interesantísimo y todo aparejado definitivamente en ese orden, ¿no?
Oye, acuérdate que ahorita que mencionas las trabajadoras sociales eran, o sea, la persona, no necesariamente era mujer, pero eran trabajadores sociales, era la pareja, ¿no?
Uh-huh.
El agrónomo en la asistencia técnica, uh-huh, y la trabajadora social, muy importante.
Es que fíjate que en las comunidades, al finalizar, tú recordarás cómo se empezaba, pues la parte de las pequeñas obras de riego, pero interesante la presencia precisamente en las comunidades. Muchas veces se integraba primero la Asociación Femenil de Usuarios,
sí,
Asociación Femenil de Esposas de Usuarios.
Sí, sí, sí.
Y ya después la Asociación de Usuarios le atoraba, ya cuando se trataba de la agricultura. Pero lo que era el ámbito familiar, pues ahí eran las primeras reuniones, ¿no? Entonces, en este caso, pues eran cosas que se hacían y se hacían bien y daban
resultados,
¿no? Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos ya para nuestro tranco final. en este su programa, de vuelta al campo. Le agradecemos a Bertita todo su apoyo, ¿verdad? Y seguramente nos estaremos escuchando todavía un poquito más rato para estar ya finalizando aquí en este su programa de vuelta al campo.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
De vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mujica Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y ante una propuesta precisamente pues al Ayuntamiento de Desarrollo Rural. Y qué bueno que se haya adoptado y adaptado a las condiciones de este municipio, y sobre todo pues son propuestas al desarrollo rural para población rural en un área que son la alimentación y lo otro el mejoramiento de la vivienda. Ya estuvimos comentando en alimentación pues los programas de apoyo que existen precisamente en gallinas, en huertos familiares, en árboles frutales y pues también definitivamente con toda la variedad desde nogal, los membrillos, higo, ciruela, chabacano, y en el caso acá precisamente de aves, bueno, pues el paquete de 20 con dos gallos con un costo regularmente y comercial de 1,400 y acá al 50% con 700 pesos y la mayor parte con un 50% de ellos. En mejoramiento de vivienda, pues estuvimos platicando precisamente de los apoyos para una vivienda digna en lámina, mozamiento, mortero y bueno, pues todas las condiciones que en un momento van para una condición mejor de vida en el área rural. Federico, ya para terminar, resumen, conclusiones, propuestas, ¿qué más adelante definitivamente en esto, que son situaciones tanto, no para tanto vender, sino para no comprar? Y en el caso de la vivienda, pues para tener condiciones de una vivienda digna. ¿Qué otras áreas en este sentido? Estamos hablando a lo mejor de conservación, algo de productos elaborados, algo que finalmente se va a ir redondeando, pero este a nivel. Tocando la otra parte comercial de grandes explotaciones, pues eso lleva y toca un tema aparte, pero este es de autoconsumo y sobre todo para mejor alimentación y vivienda. ¿Qué otras
sí, cosas? Sí, fíjate que tocaste, yo creo que el aspecto de producción en estas cosas que estamos hablando de huevo, hemos visto que se empieza a despertar en los usuarios o beneficiarios de estos programas otras inquietudes después. Por ahí nos da gusto escuchar que dicen, fíjese que yo estoy pensando ya en producir huevo porque me lo están comprando. Uh-huh. Y no sabía yo que ya me lo estaban, que lo querían comprar y que hay gente que se interesa. Hay personas que hemos platicado con ellos tratando de orientar que si logramos dar este paso de rescatar todas esas áreas de producción de los frutales, podemos ligar el aspecto de turismo con toda esa producción o valor agregado que se le puede dar a nuestros productos. ¿Qué estamos diciendo? Yo quisiera que nada más reflexionara alguien o cualquiera de nosotros el decir hacia cuando uno va a algún lugar, ¿qué busca, no? Pues una de las cosas es la alimentación, el alimento que ahí se produce, esos alimentos que le dan a veces a su producción primaria y que les dan un valor agregado y que puede ser de derivados de la leche o frutas en conservas. Y como tú dices, nosotros hemos visto y no despegamos la vista, el otro día nos reunimos en Comanje Corona con estas personas y bueno, ya están viendo hacia allá, o sea, viendo, hoy estamos cerca de una población muy importante, ¿sí?, con una demanda muy importante de alimentos y que ya está buscando los productos naturales. Esos productos naturales que en un momento dado podemos nosotros producir. El huevo natural está adquiriendo, ya si está pensando esta persona en una producción comercial, nos hablan de precios de hasta 5 pesos por unidad.
¿Y cuánto es el valor de uno?
Bueno, ¿así? Pues ahorita en el aspecto comercial, bueno, el precio pues de huevo ha de andar en 80, 90 centavos, ¿no? El huevo
comercial.
Y en este caso, las personas que están buscando esos productos naturales están ahorita ya ofertando un de 5 pesos por unidad. Entonces, se pone atractivo, ¿no? Y esto, bueno, pues, esto sí lo deben de estar viendo o estarse fijando hacia dónde puede ser. El otro es el valor agregado que hemos estado tratando de despertar en las reuniones que tenemos en las comunidades rurales y preguntamos, oye, la cajeta de membrillo, ¿quién la produce? ¿Quién la fabrica ya? Pues muy poco. Y esos productos que se pueden darle valor agregado y tener un producto artesanal que pudiera ser una demanda muy importante de esos turistas que acuden aquí a Lagos, ¿no? Y sí, bueno, pues no es caro esto, lo que tú decías, la palabra caro. Lo caro es lo que estamos consumiendo ahorita, ¿no? Porque eso nos va... sí, ahorita pagamos un 80 centavos por el huevo ese, o 60 o lo que sea, o un peso. Pero comparado con el de 5 pesos, pues no se compara en el precio, pero no es caro. El caro va a ser a lo mejor el efecto, el impacto a largo plazo en tu salud. Y entonces vas a tener que pagarlo no a 5 pesos, vas a tener que pagar mucho más.
Te cobran caro,
¿no?
La factura.
Exactamente, esos alimentos. Entonces, yo creo que la producción de este tipo de productos naturales está siendo vista por no nada más por nuestra población. A lo mejor nosotros todavía no lo vemos porque lo tenemos muy cerca, pero otras poblaciones del mundo están viendo eso. Y algunos industriales o empresarios del sector agropecuario ya están volteando a ver eso. Y eso sí empiezan a hacer inversiones muy importantes. Por ahí ya vemos aquí en Comanje Corona unas inversiones importantes para producción de huevo natural, para producción de frutas naturales de la región. Y entonces, bueno, pues ellos van a irse al rato otra vez más adelante que esa población rural que ahorita tiene la oportunidad de empezar a producir y capitalizar esa demanda de esos productos para satisfacer una necesidad muy, pero muy prioritaria que está tomando la población, porque va de por medio la salud.
Fíjate. Entonces, que ahorita yo recuerdo modelos que había, bueno, estamos hablando, tú recordarás de las áreas de riego, de las áreas temporaleras, pero bueno, pues en promedio, en superficie, en varias áreas de riego aquí en la zona, en Lagos de Moreno, no sé si el promedio, pues 3 hectáreas en un momento dado, y bueno, ese modelo pues abastecido finalmente por el agua de riego, pero lo que es la actividad precisamente de traspatio, viendo modelos en el que tú tienes tu cultivo, tienes la rotación de cultivos, el abastecimiento de forraje para tu ganado, y la otra parte, pues alrededor, la reforestación de las parcelas, precisamente, ¿con qué? Pues en este caso, con frutales. Yo he visto todavía ahorita que seguramente fueron promociones de hace, pues hablamos de 40 años, fácilmente. Pero he visto parcelas de 3, 4 hectáreas rodeadas de membrillo, precisamente, de manzana.
Durazno.
Entonces, esas condiciones que finalmente se dejaron de hacer. Entonces, en este sentido, estamos pues definitivamente ya por terminar. Ojalá estas actividades vayan más adelante.
Por ahí, bueno. Yo creo que si recordamos aquí, hasta Betty se va a estar acordando cuando de la fruta toda esa que había por ahí, por la ribera del río, las huertitas y todas esas zonas aledañas a los a los arroyos, el Guaricho, la Sauceda y todo eso, el 40, claro. Importante productor de durazno, ¿no? Y de membrillo y todas esas áreas, ¿no? Ciruelos, el capulín, la manzana, todo eso que podemos producir y puede ser un abasto. Y entonces, con todo gusto nos dará el consumir esos productos y que sabemos que vienen de tal huerta y que fue producido de esta manera. Ahorita consumes lo que llega.
No sabes dónde llega.
No sabes de dónde viene, ni en qué condiciones de producción se realizó. Y bueno, muy pero bien. Así es, ojalá pues
que excelente, la verdad es que qué bueno, a mí me da gusto conversar y platicar de todos estos temas, ya que pues en los inicios de la carrera eran programas que finalmente estaban y se les tenía mucha fe. Al final, desgraciadamente, bueno, pues ahora sí, la modernidad nos comió, nos ganó, ¿verdad? Y de repente decimos, ¿cómo es posible que cosas que se tenían que hacer, se podían hacer, se dejaron de hacer y ahora sí que la ciudad va al campo, ¿verdad? Y en este caso, pues definitivamente con todas las consecuencias. Pues bien, Federico, para terminar.
Pues no, pues agradecerles y que invitar a toda la población que tomemos conciencia de lo que representa estas pequeñas acciones, pero no por pequeñas, no dejan de ser importantes, que rescatemos todas esas cosas que teníamos y que en su momento pues fueron muy valiosas, ¿no? Claro. La alimentación no es una cosa
de hoy.
De hoy, yo creo que todos ansiamos y deseamos la salud. Y una de esas, de manera de conservarla, e inclusive a veces de recuperarla, es a través de la alimentación, de una buena alimentación. Y una buena alimentación es que le garanticemos a la población un producto inocuo, que esté seguro de la origen y procedencia, de dónde proviene ese alimento y bajo qué condiciones se produjo. Porque la verdad es que estamos consumiendo productos que desconocemos, precisamente eso, y altamente contaminados, ¿no?
Muy bien.
De agroquímicos y de todas las
cosas. Muy bien, pues interesantísimo, Federico, como presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, qué bueno, ¿verdad? Y sobre todo que tenga eco en precisamente con el ayuntamiento y en las áreas de desarrollo rural y sobre todo en beneficio de la población rural, lo que es alimentación y mejoramiento de la vivienda, así como otros temas afines. Verdita, muchas gracias. Aquí estamos en este su programa De Vuelta al Campo, su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora. Para la próxima, sábado de 10 a 11 de la mañana, aquí los esperamos.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.